Muy buenos días y bienvenidos a esta comparecencia de rueda de prensa en la que acabamos de tener una junta de portavoces para explicarles a los portavoces la situación actual de esta crisis sanitaria y cómo va a afrontar el Gobierno con esta crisis sanitaria la elaboración, el procedimiento y el calendario de los presupuestos. Entonces, está claro que la pandemia del coronavirus ha derivado en una emergencia sanitaria mundial sin precedente alguno en toda la historia actual. El número de afectados es muy elevado y Cartagena, por desgracia, tampoco es ajena a esta situación. Y además, la crisis sanitaria, como bien sabemos, está teniendo serias consecuencias económicas y sociales que nos afectan a todos a nivel global y, por supuesto, a nuestro municipio, a Cartagena. Por eso, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, que iba a aprobar los presupuestos del ejercicio 2020 el pasado 16 de marzo, obvió, evidentemente, esa idea porque nuestras prioridades cambiaron de una forma drástica cuando el día 13, primero el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y poco después, a pocas horas, el presidente del Gobierno de España decidieron, con buen criterio, decretar el confinamiento de Cartagena y, posteriormente, de todo el país para luchar contra la propagación del coronavirus. Ante esta situación, el equipo de Gobierno, liderado por la concejala de Hacienda, se puso a trabajar de una forma rápida y veloz, pero para trabajar con rigurosidad, pidiéndole a los máximos responsables económicos del Ayuntamiento una respuesta. Esto fue el sábado 14 de marzo. Le pedimos su opinión a todos ellos, a la Intervención, Tesorería, Dirección de la Oficina Económico-Presupuestaria, Recaudación, a todos, Asesoría Jurídica, Secretaría del Pleno, a todos y cada uno de los servicios que considerábamos tenían algo que decirnos para ver su opinión. Y todos ellos nos dijeron que era conveniente, por supuesto, adaptar las cuentas del Ayuntamiento al nuevo escenario derivado de la crisis sanitaria. El borrador de presupuesto que habíamos elaborado antes de la crisis del coronavirus se basaba en una estrategia de inversión máxima para responder a otra crisis local, que es la que queríamos combatir y a la que, anuncio, no vamos a renunciar, la derivada de la situación grave en la que se encuentra el Mar Menor. Y por eso decidimos activar también toda la actividad y toda la capacidad inversora del Ayuntamiento contra la crisis del Mar Menor. ¿Y ahora qué sucede? Que ante esta traumática situación, esas dos premisas que nos marcábamos, tenemos también que combinarlas con los recursos que vamos a poder obtener. Me gustaría que todos tuviéramos en cuenta una idea primordial, que no nos vamos a cansar de decirlo. La propuesta de presupuesto recoge la mayor inversión de la última década, tanto en ayudas sociales como en inversiones. Y es así porque la crisis sanitaria tiene consecuencias sociales que son inmediatas, que vamos a combatir todos juntos con ayudas directas, pero tiene también consecuencias muy graves laborales a medio plazo que vamos a también a combatir movilizando toda la capacidad inversora que podamos tener desde el Ayuntamiento de Cartagena. También hay que tener en cuenta la situación en la que se encuentra y que ha vivido y de la que viene el Ayuntamiento de Cartagena. Hemos sufrido dos tanas terribles, especialmente la primera. Varias crisis migratorias con llegadas de pateras. La crisis sobrevenida del Mar Menor. Y ahora una terrible crisis sanitaria con consecuencias también económicas impredecibles. En un marco tan adverso como este, seguimos reafirmando nuestra convicción de sacar adelante Cartagena, porque sabemos que podemos hacerlo, que tenemos capacidad, criterio y un gran equipo de hombres y mujeres que nos asesoran y también, a tenor de la Junta de Portavoces que hemos tenido ahora, estoy segura que también la ayuda de la oposición en una etapa tan, tan complicada. Por eso, siguiendo la recomendación, como decía al principio, de los expertos económicos municipales, hemos reducido con respecto al borrador que teníamos antes de la crisis de presupuestos la previsión inicial de ingresos del Ayuntamiento en casi 2 millones de euros menos. ¿Por qué? Porque somos conscientes del impacto económico que sin duda va a tener esta crisis sanitaria a la hora de obtención de recursos. El Gobierno de España aprobó el 17 de marzo el Real Decreto Ley 8/2020. Con él vamos a poder paliar esta merma importante de ingresos con la activación inmediata del superávit municipal de 2019, que asciende aproximadamente a 4 millones de euros. Esto se va a sumar al superávit, que también teníamos contemplado, de Hidrogea, de aproximadamente unos 6 millones de euros, y también al capítulo 6 del presupuesto, capítulo de inversiones, lo que nos va a permitir movilizar el Ayuntamiento de Cartagena la cifra de inversión más alta de la historia del municipio. Lo tenemos claro, el Gobierno local va a actuar fundamentalmente en cuatro grandes ejes para optimizar los recursos. Y con ello queremos combatir la gravísima crisis a la que nos estamos enfrentando. En primer lugar, vamos a movilizar el mayor presupuesto en políticas sociales, el mayor de toda la historia de Cartagena. Queremos con esto ayudar a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, a los mayores, a los trabajadores que se han quedado en paro, a aquellos que no tienen hogar. Y lo vamos a hacer también dotando el presupuesto de un fondo de contingencia que va a multiplicar por 6 el que teníamos previsto para 2019. Lo vamos a ampliar precisamente con ese fondo para ayudar a comerciantes, a hosteleros, a autónomos, sí, a esos que han tenido que bajar su persiana y que necesitan una respuesta ya del Gobierno municipal. Vamos a movilizar en las próximas semanas unos 16 millones de euros en obra pública, lo que dije anteriormente, y consideramos que también hay que tenerlo en cuenta. Estamos en una crisis sanitaria, a la misma vez estamos simultaneando una crisis social que estamos gestionando con ayuda de todos, pero con la vista puesta en cómo superar esa crisis económica que se nos avecina. Y por eso hoy hemos convocado a los portavoces para darle el borrador de presupuesto, porque queremos aprobarlo en la Junta de Gobierno ya con sus aportaciones. Lo que quiere el Gobierno es que sea el presupuesto de todos y cada uno de los cartageneros y de todos los miembros que formamos parte de la corporación municipal. Y con respecto a las cuatro grandes líneas de las que les hablaba al principio, unos cuantos datos. En primer lugar, el presupuesto que íbamos a aprobar antes de la crisis en la Concejalía de Bienestar Social ascendía a 14.332.310 euros. Y crecía en más de 1,2 millones de euros respecto al de 2019, que ya supuso un gran aumento en 2019. Pues bien, con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2020, del que les hablé antes, que nos permite destinar el superávit a ayuda social, va a hacer que podamos invertir y tener el Ayuntamiento de Cartagena 17 millones de euros. Dicho de otro modo, los fondos destinados a servicios sociales van a subir 2,6 millones con respecto a lo previsto en el documento que íbamos a aprobar antes de la crisis. Quiero apuntarles también que una parte del presupuesto de servicios sociales lo hemos trasladado precisamente a la partida de superávit para que toda la ayuda social a colectivos sea más rápida en un momento en el que necesitan rapidez y una respuesta pronta. ¿Por qué? Porque ya no se va a ver sometida al trámite que supone la concurrencia competitiva. De tal forma que los colectivos sociales podrán disponer de las ayudas poco después de la entrada en vigor del presupuesto y del superávit, que lo queremos tramitar al mismo tiempo. Junto a la mayor flexibilidad del trámite para obtener ayudas económicas, me gustaría resaltar que vamos a dotar al Ayuntamiento de Cartagena de partidas adicionales importantes para dar respuesta también a esta situación de crisis. Una partida de 500.000 euros para ayudas al alquiler. El Gobierno de España ya ha decretado una moratoria en el pago de la cuota de la hipoteca para las personas afectadas por la crisis, pero no ha regulado las ayudas al alquiler. Somos conscientes de que no va a ser fácil, pero ya queremos que se contemple esa cifra en nuestro presupuesto. También una partida de 400.000 euros para incrementar la partida asistencia social. Esto hará que los servicios sociales puedan disponer de 2 millones de euros para reforzar la ayuda domiciliaria, la teleasistencia, ayuda a los colectivos más vulnerables, a los sin hogar, es decir, ampliar para dar respuesta a aquellos que más nos necesitan en estos momentos. También vamos a contemplar una partida de algo más de 420.000 euros para construir alojamientos para colectivos vulnerables. Precisamente en esta crisis, nuevamente nos hemos vuelto a dar cuenta y comprobar la necesidad tan importante que es de que el ayuntamiento pueda disponer de equipamientos en el municipio para ofrecer alojamiento a los que no tienen un hogar, y con esta partida lo vamos a poder hacer. Ya les hablé del fondo de contingencia, que multiplica por 6 el previsto y tendremos 300.000 euros. También en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo vamos a contar aproximadamente con 250.000 euros que también se van a dedicar a ayudar a comercios, hosteleros y autónomos. Y la Concejalía de Hacienda sigue estudiando el poder llevar a cabo ese gran paquete de medidas fiscales que están estudiando todavía, que puedan servir para dar respuesta al grave perjuicio que están sufriendo en la actualidad tanta población del municipio de Cartagena. Por tanto, queremos hoy lanzar el mensaje a la ciudadanía de aprobar presupuesto, de no renunciar a los dos grandes retos de destinar casi 2 millones de euros de inversión al Plan Integral de Recuperación del Casco Histórico, los otros 2 millones de euros destinados en obras de infraestructuras, equipamientos y reparaciones en los pueblos ribereños del Mar Menor y, por supuesto, inversión en infraestructuras sanitarias. La construcción de nuestros consultorios médicos, como por ejemplo el de Playa Honda o el de Santa Ana. El aumentar también la capacidad inversora a las juntas y a los distritos. Terminar los proyectos participativos. Recuperar el parking del Mercado Santa Florentina. Y mejorar grandes obras hidráulicas, importantísimo para la previsión también de situaciones de otras crisis ambientales que pudiéramos tener. Hablamos de abordar la obra de la Plaza de España, la primera fase del bombeo. Hablamos de la recogida de pluviales del llano y hablamos de la segunda fase para poder evitar inundaciones en la Avenida de la Constitución del Albujón. Lo queremos hacer, pero no queremos hacerlo solos. Se lo hemos dicho a los portavoces de la oposición, a los que les quiero hoy, aquí públicamente de nuevo, dar las gracias. En la gestión de esta crisis, en todo momento han estado tendiéndonos la mano, en contacto permanente y diario. Y quiero darle las gracias del mismo modo que hoy, también tomando las medidas oportunas de prevención, han estado aquí en esta Junta de Portavoces queriendo colaborar también con el Gobierno para sacar adelante este presupuesto. Por último, dar las gracias. No sabría por dónde empezar y no querría cometer el riesgo de olvidar a alguien. Gracias a toda Cartagena, a la solidaridad de tantos vecinos y vecinas, anónimos, asociaciones, especialmente reconocimiento a los sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, personal de administración de los consultorios, de los centros de salud y hospitales, personal de limpieza, todos ellos que arriesgan su salud por estar defendiendo la nuestra, a los empleados y empleadas de los supermercados, a los transportistas que nos ayudan en la enorme tarea de logística que esta crisis está requiriendo, a nuestros agricultores, no los vemos pero están allí, trabajando a destajo para que no falte abastecimiento. Y a nuestros artistas, gracias porque estáis haciendo que esta crisis nos ayude a mejorar las condiciones de un confinamiento que está siendo tremendamente duro para todos nosotros. También a los trabajadores que se han ido al desempleo, que ayer eran trabajadores y hoy son parados. A los autónomos, a esos pequeños y medianos empresarios, el pequeño comercio, el comercio tradicional de Cartagena, que sabemos que vive con tremenda angustia su presente y, pero sobre todo, no sabe qué será de su futuro ante el cierre temporal de sus empresas. A todos los empleados de las contratas que trabajan al servicio del ayuntamiento y, sobre todo, a nuestros empleados públicos, a todos y cada uno de ellos, desde los que más vemos hasta aquellos que no vemos, pero son también tan importantes como el resto. Policías, bomberos, voluntarios de protección civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están en coordinación con nuestras Fuerzas Armadas, que ya están aquí y han venido para quedarse a ayudarnos a gestionar esta crisis. A todos los empleados municipales, decía, sin distinción alguna de ellos. Servicios Sociales está liderándolo, pero está ahí también Hacienda, haciendo que tengamos presupuesto, el CPD, todo el gabinete de protocolo y alcaldía, personas que no se ven, pero todos y cada uno de las concejalías del Ayuntamiento de Cartagena. Están trabajando desde sus casas, en condiciones que quizás no les gustaría, y lo están haciendo por su amor y su entrega, como todos, a Cartagena. En definitiva, gracias a toda Cartagena, porque está siendo un ejemplo de civismo en esta situación difícil. Quiero terminar reiterando que sigáis las recomendaciones de los organismos autónomos. Desgraciadamente, hoy no puedo comparecer ante todos ustedes diciendo que está estabilizada la situación. Por eso es necesario que sigamos en casa confinados, porque podemos ser portadores para contagiar y no saberlo, y es importante quedarse en casa. Quería dar las gracias también a los responsables de las dos administraciones, al presidente del Gobierno regional, don Fernando López Miras, a la cabeza, quien en momentos duros ha estado siempre ahí, al teléfono y ayudándonos, y al resto de los consejeros que forman su Consejo de Gobierno. A los responsables del Gobierno central, con su presidente a la cabeza, Pedro Sánchez, con el delegado del Gobierno también. Pero si hoy, y ya con esto concluyo, quería dar las gracias y acordarnos este Gobierno municipal de alguien, son de nuestros mayores. Vosotros y vosotras durante muchas décadas luchasteis por nosotros, por una sociedad más justa, más solidaria, más próspera. Y mucho o todo, en parte, de lo que hoy tenemos, os lo debemos a vosotros, a nuestros mayores. Por eso quiero que sepáis que nos vamos a dejar la piel. Os vamos a proteger, os vamos a ayudar, no vamos a dejar que salgáis de vuestras casas porque no podéis hacerlo. Pero queremos devolveros esa pequeña parte del gran legado que nos habéis dejado, pero por eso debemos deciros que tenéis que seguir en casa, que el Ayuntamiento ha articulado toda fórmula telemática o telefónica para ayudaros, para llevaros la comida, para atenderos de una forma u otra, pero no podéis salir de vuestras casas porque sois el segmento de la población más vulnerable. Y algún día saldremos junto a nuestros mayores, niños y jóvenes, por las calles de la ciudad a decir alto y claro que entre todos lo hemos superado. Y no lo habrá hecho solo este Gobierno municipal, lo habrá hecho toda la corporación municipal, los 27 hombres y mujeres que conformamos la corporación municipal, con los más de 1.300 empleados municipales que tiene el Ayuntamiento de Cartagena. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra la concejala de Hacienda para las cuestiones más técnicas y el paquete de medidas en la que estamos estudiando. He querido ser todo lo breve que requería presentar un presupuesto de estas características y ante esta situación.
Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, ante todo, creo que tras las palabras de Ana Belén, queda claro las dos líneas de actuación en el proyecto y en la presentación del presupuesto que hemos hablado esta mañana con el resto de portavoces en la Junta de Gobierno. En primer lugar, tenemos que arbitrar todas las capacidades del Ayuntamiento para ayudar a las familias y empresas que sufren problemas económicos como consecuencia de la pandemia. Y, en segundo lugar, preparar toda la capacidad inversora del Ayuntamiento para activarla en los momentos en que termine esta situación. Son los dos objetivos prioritarios y de ahí que hemos pedido la colaboración de todos los grupos municipales para que nos ayuden en esta difícil tarea. Voy a pasar a detallarles medidas que hoy mismo se quedarán aprobadas de forma inmediata. En primer lugar, vamos a aplazar el pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a los sujetos pasivos que sean personas físicas hasta el día de finalización del estado de alarma y 15 días más a contar desde el siguiente a la terminación de dicho estado de alarma. Por tanto, se produce ese aplazamiento que ha sido una de las consultas más recibidas durante estos días. Del mismo modo, se van a declarar inhábiles los días comprendidos en el estado de alarma a los efectos del cálculo de las cuotas de las tasas por mesas y sillas, mercadillos, kioscos, los que no han tenido apertura autorizada, escuelas infantiles, puestos y barracas y demás. Está claro que en lo que es el sector de la hostelería y restauración se ha visto muy afectado porque han tenido que producirse el cierre de los establecimientos. Por lo tanto, no se pagará esta tasa desde que se produjo el cierre de los establecimientos, ya que no se han utilizado dichos elementos. Y una vez finalizado el periodo de alerta, se ajustarán los casos en los que se hubiera pagado la tasa con anterioridad. En los mercadillos, aquellos que no han podido seguir con su actividad, ya que no se dedicaban a la venta de productos de alimentación, no abonarán la tasa y, del mismo modo, se ajustará una vez que se vuelva a reanudar la actividad. Lo mismo va a suceder con los kioscos cuya actividad no es la de venta de prensa. En las escuelas infantiles, dado que las escuelas infantiles permanecen cerradas, el pago por su uso se realizará con la vuelta a la normalidad de la prestación del servicio, al igual que va a ocurrir con el uso de todas las instalaciones deportivas municipales. Como ha destacado la alcaldesa, dentro de este presupuesto hemos tenido la consideración de un fondo de contingencia de 340.000 euros que va a ir totalmente dirigido a esos sectores que más perjuicios van a tener con esta situación: hostelería, comercios y restauración. Del mismo modo, hemos incluido también un plan de dinamización enfocado a ese sector, dotado de 100.000 euros dentro del presupuesto municipal. El uso de ese fondo y de ese plan de dinamización será siempre acordado y priorizado con las asociaciones y entidades para que podamos realmente destinarlo a aquellas actividades o situaciones que puedan reactivar el empleo. Estas son las medidas iniciales que se van a aprobar en el día de hoy y no quiere decir que sigamos estudiando otras más que iremos adoptando en los próximos días en función de cómo se vaya desarrollando toda la situación. Como ha comentado la alcaldesa, si quieren les paso a adelantar lo que es el programa o, bueno, el calendario de tramitación de presupuesto que hemos cerrado esta mañana en la Junta de Portavoces. Hoy se ha presentado la documentación con los reajustes del presupuesto que hemos elaborado a raíz de el estado de alarma y la nueva normativa que había entrado en vigor. Desde hoy hasta el día 26 de marzo, el resto de grupos nos presentarán las propuestas para incluir en el presupuesto, para su estudio y debate. Desde el día 26 de marzo y hasta el día 30 serán los técnicos municipales los que junto con el Gobierno analizarán dichas propuestas y veremos a ver hasta las que podemos incorporar, las que podemos consensuar entre todos. El día 30 de marzo tendrá lugar la Junta de Gobierno local para aprobar el proyecto de presupuesto 2020. Y desde el día 30 y hasta el día 2 de abril, antes de la comisión, se presentarán las enmiendas al presupuesto. El día 2 de abril queremos realizar la comisión de Hacienda en la que se recogerán las enmiendas presentadas por los grupos municipales y realizar el pleno de presupuestos el próximo día 7 de abril. Así ha sido acordado por la Junta de Portavoces de esta mañana y estamos poniendo en marcha el sistema para poder realizarlo mediante videoconferencia. Eso en relación a lo que son los calendarios. Si tienen alguna propuesta, alguna pregunta.
Sí, bueno, a mí si me permiten, antes de alguna pregunta que imagino que habrá llegado en este nuevo formato, quería decir que la importancia de que todos nos quedemos en nuestra casa empieza por nosotros mismos dando ejemplo. Y prueba de ello es que la vicealcaldesa de Cartagena, la señora Arroyo, a la que todos, si lo analizamos, lleva unos cuantos días físicamente sin asistir a reuniones, aunque doy fe que muy activa e incluso hiperactiva, atendiendo todos los frentes que supone gestionar de forma conjunta esta crisis sanitaria, ha tenido en su ámbito más cercano un caso que ha dado positivo de coronavirus y se encuentra en cuarentena. Quería agradecerle a la señora Arroyo que también ella dé pues ejemplo de lo que hay que hacer pese a tener obligaciones importantísimas porque es la concejala responsable del área de todos servicios sociales y de deporte. Y eso no le ha impedido poder trabajar desde casa, doy fe de ello, hasta altas horas de la madrugada, porque se puede hacer. Así que hagamos todos lo mismo, se puede hacer, y aquellos que no lo puedan hacer por alguna circunstancia, que extremen las medidas de precaución.
Empezamos con preguntas que han llegado a través del grupo de WhatsApp. Eduardo Ribelles, de La Verdad, pregunta diversas cuestiones, algunas de ellas ya se han contestado. Primero, ¿a cuánto asciende el presupuesto globalmente? También pregunta por el calendario para la aprobación del presupuesto, las prioridades de gasto en el mismo, las partidas de gasto que bajan o desaparecen, bonificaciones adicionales previstas y otras medidas fiscales para no ahogar a empresas afectadas por la pandemia.
Al final estábamos hablando entre nosotras, compartiéndolo. Sí.
La primera cuestión era acerca de a cuánto asciende el presupuesto globalmente.
El presupuesto global, la propuesta que se ha presentado esta mañana, asciende a 213 millones de euros.
El calendario de aprobación, ya se ha hablado del mismo.
Sí, lo he comentado anteriormente.
Las prioridades de gasto en el mismo.
Sí, también. Bueno, las prioridades que lleva el presupuesto son, en primer lugar, reforzar todas las políticas y ayudas sociales. Tal y como se ha manifestado en estas exposiciones, es la prioridad absoluta, para no dejar a nadie sin cobertura social. Por otro lado, la creación de un fondo en contingencia para ayudar a autónomos, comerciantes y pymes con acciones de dinamización tan pronto entre en vigor el presupuesto y el superávit. En tercer lugar, movilizar la inversión más importante de la última década con 16 millones de euros, 11 en el presupuesto y algo más de 5 con todas las obras previstas del superávit de hidrogea que tenemos.
Pregunta también por partidas de gasto que bajan o que desaparecen.
¿Las que bajan?
Sí, o desaparecen.
Pues hemos decidido, por ejemplo, bajar un 10% pero lineal a todas las líneas de subvención del presupuesto, pero le explico. Porque, por desgracia, gran parte de los colectivos que las reciben no van a poder hacer actividades porque van a estar sin poder llevarlas como ellos tenían programado. Con lo cual, simplemente es un ajuste, aunque suene así, frío, porque por imposibilidad de esta crisis no lo van a poder hacer. Dicho de otro modo, la eliminación, la bajada lineal de ese 10% a todas las líneas de subvención es porque no se van a hacer esos actos programados. Hemos eliminado las partidas de gasto que estaba previsto gastar, por ejemplo, pues en eventos culturales. Desgraciadamente habrá que aplazarlo, pero mucho más mayo me temo que no va a ser mucho, porque no vamos a poder hacerlo, por ejemplo.
También había preguntado por bonificaciones adicionales previstas y otras medidas fiscales, aunque ya se han adelantado.
Sí, bueno, lo ha dicho la concejala. Hoy mismo voy a dictar un bando que, como muy bien ha explicado la señora Nieto, recoge una serie de medidas fiscales. Lo que sí quería poner de manifiesto es que la Administración local solo puede flexibilizar su política fiscal si el Estado nos lo permite. Estamos dispuestos a hacer todo lo que sea de nuestra parte. Lo estamos haciendo, lo estamos peleando, pero que sepan los ciudadanos que estamos peleando por ellos, que vamos a hacer que nadie se quede en la cuneta, pero que tenemos leyes que tenemos que cumplir, pero aún así vamos hoy a firmar ese bando con ese primer paquete de medidas. Y disculpa, porque en cuanto a partidas que se reducen, hemos reducido a la mitad la asignación a los grupos municipales.
Daniel Roca, de La Opinión, pregunta si hay acuerdo de algún tipo con los sindicatos municipales y si se va a establecer algún tipo de comisión de reconstrucción con empresarios, sindicatos y agentes sociales.
Bien, antes de decretarse el estado de alarma, se amplió el plazo de vigencia del acuerdo de red que se había aprobado de forma provisional y se puso encima de la mesa una propuesta del Gobierno que recogía en gran parte medidas que había en el acuerdo de condiciones de trabajo que nos habíamos visto obligados a suspender a finales del año pasado. Esa propuesta sigue en pie. A pesar de las dificultades ocasionadas por esta situación, hemos decidido mantener en el capítulo 1 todo lo que se ofreció a sindicatos y que acordaron estudiar. Íbamos a hacer una reunión de la Mesa General de Negociación el pasado martes, pero se suspendió por motivos obvios y queremos que se pueda celebrar muy pronto también a través de videoconferencia. Quiero aprovechar esta comparecencia para dar las gracias a los sindicatos y a los empleados municipales por su entrega y colaboración en estos momentos tan difíciles. Y ojalá todos podamos alcanzar un acuerdo que sin duda no va a ser el 100% de lo recogido en el acuerdo de condiciones de trabajo, pero que a pesar de la crisis, la propuesta recoge el 75% de todo lo firmado. En relación de si se va a establecer algún tipo de comisión con sindicatos, empresarios y agentes sociales, estamos todos ahora mismo luchando contra la pandemia, contra la alerta social y sanitaria que esta terrible crisis está ocasionando. La comunicación con todos los agentes sociales, con los empresarios, con los sindicatos, con todo el tejido asociativo es continua en estos momentos. Todos somos conscientes de que la prioridad ahora mismo es la salud de las personas y poner en marcha mecanismos de ayuda y movilización de inversiones para cuando esto pase. Pero el Ayuntamiento, por supuesto, está dispuesto a mantener reuniones las que sean precisas para sacar el municipio adelante.
Bien, Santiago Velasco, de COPE Cartagena, preguntaba o planteaba que muchas personas dicen que no tienen internet y que no podían pagar el sello del coche, si había alguna medida, aunque ya se ha contestado también. Ana Izquierdo, de Onda Regional, de Murcia, pregunta sobre la situación en Cartagena de la infección y de las residencias de ancianos. También plantea que en Cartagena es el polo mayor industrial de la región, si se debería cerrar.
Bueno, en cuanto a las residencias de ancianos, no tenemos conocimiento alguno de ello. De hecho, el trabajo que está haciendo el equipo de servicios sociales es formidable. En cuanto a los datos de infectados en Cartagena, no vamos a concretar porque no nos corresponde a nosotros y es la consejería la que va directamente ofreciendo dos veces al día, y ustedes lo saben, los datos genéricos de la región de Murcia. Y ahora la cifra más importante es llegar a cero, a que no haya ninguna persona infectada en Cartagena. En cualquier caso, sí que les digo y les afirmo que hay un antes y un después en Cartagena de la llegada de turistas de una forma masiva y permanente a Cartagena. Y en cuanto a la tercera pregunta que formula la señora Izquierdo, el Ayuntamiento de Cartagena, saben ustedes que cumplimos a rajatabla todas las recomendaciones que marca el Gobierno de España y la comunidad autónoma también en cuanto a lo que ello se refiere. La apertura de complejos industriales no es competencia nuestra, no es competencia municipal, pero sí que me gustaría destacar que todas las empresas están cuidando mucho todos los protocolos de seguridad para sus empleados, para el resto de la población, y me consta que se han puesto en contacto con el equipo de gobierno para darnos toda la información al respecto y rendirnos cuentas a nosotros. Si en los próximos días la situación se complicara, como todo parece indicar, yo estoy segura que el ministerio, que es, no nos olvidemos, estamos en manos y custodiados, como define un estado de alarma por el Gobierno de España. Y, como decía, si se complica la situación en los próximos días, será el Ministerio el que, estamos seguros que adaptará nuevas medidas. Y de ser así, entre las que puede ser el cierre total de esas empresas, pues considero que, como es competencia del Estado, lo hará, porque quiero reiterar que toda la sociedad civil, empresarial y el propio Ayuntamiento estamos siendo un ejemplo de civismo del que nos sentimos muy, muy orgullosos. Pues muchísimas gracias y no olviden seguir todas las recomendaciones y quédense en sus casas.
Muchas gracias.
Gracias.